404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Command Z Podcast. Si has pensado en la profundidad que puede tener el diseño a la hora de utilizar algún enfoque, deja que escuches esta entrevista. ¿Qué diferencias puede haber entre el pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño? Pero antes, recuerda darnos amor a través de un review en Apple Podcast y no olvides compartir este y cada uno de nuestros episodios con tus amigos o colegas que lo necesiten. Quería darle las gracias, Corillo, a todos los que asistieron a ILA 21 de la Latin Interaction Foundation de Costa Rica. Fue un honor participar y que fuera mi primer sold out, una experiencia súper, súper enriquecedora en donde hablamos sobre la accesibilidad y el nuevo algoritmo Page Experience. Muchas gracias, de verdad, mi gente, gracias. El episodio de hoy, diseño sistémico, junto a Ángel Otero McKinney. Ángel es el socio fundador y director general de Osmo Diseño de Futuros, una consultora en innovación y estrategia con sede en la Ciudad de México. Es ingeniero biomédico y cuenta con una maestría de gestión de la innovación por la Universidad Iberoamericana. Participó en investigaciones en el campo de las neurociencias aplicadas. Posteriormente se desempeñó en el campo de diseño y desarrollo de plataformas tecnológicas para negocios de diversos sectores. En el 2014 fundó Osmo, enfocado en sus esfuerzos a promover la transformación digital y la innovación estratégica. También es académico para programas de posgrado en diseño estratégico. Su pasión es orientar al uso de los principios del diseño y el trabajo con sistemas complejos para generar impactos sociales relevantes y detonar cambios en niveles cada vez más profundos y escalas cada vez más grandes. Este episodio es uno de esos de los que te dejan pensando, y si quieres saber aún más luego de escuchar esta gran entrevista, el enfoque empresarial del diseño sistémico, te invito a que pases por el shop y adquieras el Behind the Scenes, en donde hablamos cómo a nivel corporativo podemos usar el pensamiento sistémico aplicado al diseño para lograr la innovación. Así que si ya sabes, tienes que correr para el shop luego de escuchar a Ángel Otero McKinley en diseño sistémico. Así que dale oído. Aquí, Lace Curbelo, en The Command Z Podcast, en una entrevista más. Hoy tengo la oportunidad de tocar un tema en el cual yo digo que yo traigo gente experta porque no necesariamente yo me sé todos los temas del mundo. Así que yo traigo a estos expertos que nos dan ese conocimiento extra a nosotros, ¿verdad? Aquí, la comunidad de Command Z Podcast. Y hoy vamos a estar hablando con Mac sobre lo que es el pensamiento sistémico. ¿Cómo te encuentras, Mac? ¿Desde dónde te encuentras? Cuéntanos a nuestra comunidad.
Hola, Lais, ¿qué tal? Antes que nada, te agradezco mucho la invitación, la oportunidad de estar aquí platicando con tu audiencia. Estoy muy bien aquí en la Ciudad de México, que los que la conozcan sabrán que gozamos de un clima privilegiado. Nunca hace frío, nunca hace demasiado calor. Últimamente muy lluvioso, pero la verdad es que muy, muy cómodo trabajando en casa los últimos 18 meses, como una gran mayoría del mundo. Pero todo muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias por decir que sí, por estar aquí con nosotros. Así que ese clima de allá de Ciudad de México se parece mucho a Puerto Rico. Estamos calientitos, es como, ¿verdad? Verano todo el año.
Así es. Sin quejas, en absoluto.
Bueno, vamos a un tema que definitivamente en el día de hoy vamos a desglosarlo de poco en poco. Es un tema para aquellos que les gusta el pensamiento complejo, como digo yo. Y lo bueno de Command Z es que hablamos en arroz con habichuela. Hablamos temas complicados en términos simples. Así que cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas y danos un preview, ¿verdad?, de lo que es el tema de hoy.
Perfecto. Bueno, pues yo soy Ángel Otero McKinney, ese es mi nombre completo. Prácticamente todos desde primero de primaria me dicen Mac, por eso del segundo apellido. Entonces, pues, amistosamente pueden conocerme como Mac. Respondo más a Mac que a mi nombre de pila incluso. Pero bueno, les platico muy breve sobre mí. Yo soy ingeniero biomédico de carrera. Me dediqué durante algún tiempo al desarrollo de sistemas de software. Y poco a poco la vida me fue orillando también por el campo de la innovación. Estudié una maestría en gestión de la innovación tecnológica. Universidad Iberoamericana, fundé una empresa que ahora dirijo, que se llama Osmo Diseño de Futuros, que básicamente es una agencia de diseño estratégico e innovación, obviamente con base aquí en la Ciudad de México, y también desde hace ya algunos años soy profesor de la maestría en diseño estratégico e innovación de la Universidad Iberoamericana, y en particular doy la materia de pensamiento sistémico aplicado a diseño. Y de ahí que venga mucho al caso que les platique un poco más de este tema. Y como introducción te podría decir que el pensamiento sistémico, primero que nada, es un campo de conocimiento que se ha vuelto relevante en el entorno de diseño desde hace ya algunos años. Me atrevería a decir que desde hace casi una década en otros lugares del mundo ya se ha empezado a hablar de pensamiento sistémico en los círculos de diseño estratégico, y quizás en los últimos 2 o 3 años ha agarrado mucho mayor relevancia, un auge, por lo menos aquí en México y en algunos otros polos importantes latinoamericanos y europeos. Entonces vale la pena hablar de esto, enriquece mucho el perfil de los diseñadores, enriquece mucho lo que podemos hacer con las herramientas de diseño, y por eso me parece maravilloso que me hayas invitado a platicar de este tema.
Te agradecemos un millón que te tomes de tu tiempo para, ¿verdad?, explicarnos lo que es el pensamiento sistémico. La primera vez que empecé a leer sobre el tema me dije, wow, esto es una manera, ¿verdad?, muy diferente de ver cómo diseñamos, por lo menos desde mi perspectiva, que trabajo experiencias de usuario, lo que es human-centered design, o lo que es el design thinking, son, ¿verdad?, estos tipos de metodologías, frameworks, paradigmas, como, ¿verdad?, como lo queramos explicar, pero que te permiten una mirada más amplia, una mirada más macro de cómo vas a establecer, ¿verdad?, los proyectos. Háblanos un poco sobre el pensamiento sistémico a modo de definición como tal.
Pues mira, es difícil dar una definición exacta de pensamiento sistémico. Algunos autores importantes hablan de él como un nuevo lenguaje, pero esa analogía me parece que cuesta trabajo a veces entenderla. Entonces, para mí es mucho más fácil explicarlo como un paradigma de pensamiento diferente. ¿Qué implica tener un paradigma de pensamiento diferente? Pues implica modificar la manera en la que ordenamos al mundo dentro de nuestras cabezas. Entonces, esto para mí es el pensamiento sistémico, una manera diferente de ordenar cómo observamos el mundo y, por lo tanto, que nos permite o nos abre las posibilidades de nuevas maneras de actuar ante el mundo. Ahorita decías que te hacía pensar en formas diferentes de aplicar el diseño, y justamente es eso, ¿no? No nada más se cierra o se limita al diseño, sino en general es una manera diferente de entender al mundo y, por lo tanto, de actuar en él.
Sí, es más bien también, ¿verdad? Vuelvo y te digo, yo lo veo todo desde la perspectiva de mi profesión y cómo me desenvuelvo en ella. Muchas personas tal vez piensan que las experiencias de usuario se limitan al componente digital o al componente electrónico, cuando realmente las experiencias de usuario las puedes ver en cualquier etapa de tu vida, ¿verdad? Desde productos físicos hasta incluso eventos, donde te encuentres, ¿verdad? Porque vas a tener una experiencia y sigues siendo un usuario dentro, ¿verdad?, de eso que está, esa acción que estás llevando a cabo. Cuéntanos un poco sobre las características que tiene el pensamiento sistémico como tal, para entonces uno entender, ¿verdad?, qué es lo que tengo que estar teniendo en consideración cuando vaya a utilizarlo.
Perfecto. Bueno, pues si tuviera que reducir a unos pocos conceptos lo básico e indispensable sobre el pensamiento sistémico, primero que nada hablaría de la importancia de entender al mundo como un conjunto de sistemas interconectados. Entonces, la interconectividad es un concepto básico. Entender que cualquier cosa que estemos observando o tratando de intervenir o modificar está conectado con una infinidad de otras cosas. Algunas de esas conexiones son especialmente fuertes, especialmente importantes, tienen una relevancia mayor cuando intervenimos estos sistemas. Otras conexiones son más prescindibles y de repente podemos obviarlas, pero lo que sí tenemos que tener muy claro es eso, ¿no? El mundo es un lugar tremendamente interconectado, y entonces tenemos que quitarnos esta idea de tratar de aislar los sistemas para entenderlos y para intervenirlos. Digamos que, hablando un poquito en términos de los paradigmas científicos, el paradigma científico que nos han enseñado desde los primeros años de la educación básica, por lo menos en México, pero me atrevo a decir que en la enorme mayoría de los países occidentales, por lo menos, es un paradigma reduccionista, es decir, en el que tratamos de aislar un sistema, reducirlo a una serie de reglas inamovibles, y entonces, a partir de ese conocimiento de pequeñas partes del mundo reducidas y limitadas, esperamos que podamos entender al mundo completo. Por ponerte un ejemplo súper simple, nos enseñan las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del tiro parabólico y todo este tipo de cosas, esperando que a través de la suma de todas estas partes y todos estos conceptos de física clásica entendamos en general cómo se mueve el universo. Y no estoy diciendo que eso esté mal, por supuesto que es importante y es útil, y es tan útil que llevamos siglos educando a los niños de esa manera y educando generaciones de científicos que nos han dado todo el avance tecnológico que tenemos hoy en día. Sin embargo, sí es una forma limitada de ver al mundo y que no nos permite actuar en entornos que no son tan estables, ¿no? Entonces, aquí entra otro punto importantísimo. Cuando trabajamos con sistemas complejos, tenemos que estar abiertos a una premisa básica, y esa premisa es que los sistemas complejos presentan emergencia. ¿A qué se refiere la emergencia? A que muestran comportamientos que surgen de la dinámica del sistema, que no son predecibles generalmente y que tampoco podemos entender a través de aislar y entender parte por parte el sistema, ¿no? Entonces, estos comportamientos emergentes, pues tenemos que entenderlos como lo que son, resultado de muchas interacciones que no vamos a entender por completo, que no son replicables, ¿no? No es como que porque un sistema esté presentando determinado comportamiento durante un tiempo, así se va a comportar durante toda la eternidad, ¿no? Sino que estos comportamientos emergentes pueden ir cambiando dependiendo de lo que ocurre con el sistema. Y pues eso obviamente es más complicado, digamos, intervenir esos sistemas o tomar decisiones con base en nuestro conocimiento previo. Entonces, interconexión por encima de aislamiento, lo cual implica tener una visión holística y no reduccionista, entender que los sistemas van a presentar emergencia y que por lo tanto tenemos que ir sensando cómo se comporta el sistema, pero no partiendo de la premisa de que así se va a comportar siempre. Y lo último que mencionaría es que tiene una lógica cíclica en lugar de una lógica lineal. Para dejar esto en términos simples, como seres humanos estamos acostumbrados a entender al mundo a través de relaciones causales lineales, es decir, A provoca B, B provoca C, C provoca D, ¿no? Y ya está. El pensamiento sistémico parte de la premisa de que casi todos los comportamientos emergentes que se mantienen en un sistema están reforzados por un ciclo que no es una causa raíz, es un ciclo que continuamente se está dando. Y entonces, partiendo de esa premisa, pues tenemos que empezar a observar al mundo a través de ciclos y no a través de relaciones lineales únicamente. Y agregaría un último punto ahí, que cuando entendemos al mundo a través de ciclos, ¿no?, modifica nuestra posición en el universo, incluso como humanidad, como seres humanos. Nuestro lenguaje, me gusta mucho esa analogía que utiliza Peter Senge en uno de sus libros, ¿no? Nuestro lenguaje, casi todos los lenguajes occidentales, el español definitivamente está construido de esa manera, son lenguajes lineales y antropocéntricos, donde la construcción de todas las ideas parte de una estructura básica de sujeto que ejecuta una acción sobre un objeto, ¿no? Entonces, desde las palabras que se utilizan, ¿no?, partimos de la premisa de que los que accionamos al universo somos los seres humanos, las personas, y que el universo es una serie de objetos inertes que están esperando a que las toquemos o las movamos, ¿no? Si piensas en el universo y en el mundo como sistemas retroalimentados y cíclicos, el ser humano es únicamente una parte del ciclo. Y por lo tanto nos lleva también a tener una perspectiva del mundo ecocéntrica, hablando de todo lo que nos rodea, en lugar de una perspectiva antropocéntrica.
¿Sabes qué? Me recordaste una muy buena analogía que tuvimos en una de la primera entrevista que tuvimos aquí en el podcast. Limari nos estuvo hablando de que muchas veces, cuando estamos diseñando, cuando estamos en un proyecto, nos enfocamos mucho en la hoja que está en un árbol, en un bosque. Y nos enfocamos, ¿verdad?, en cómo la hoja se mueve con el viento, pero si nos echamos hacia atrás podemos ver la majestad, ¿verdad?, cuán majestuoso es el bosque. Pero si no nos echamos hacia atrás nunca lo vamos a ver si nos enfocamos demasiado en la hoja, ¿verdad? Y con eso lo que quiero decir, ¿verdad?, es cómo empezamos a entender las cosas desde una partícula, como tú dices, ¿verdad?, desde un componente alejado, sin entender cómo este se interconecta con muchísimas más cosas que van a tener algún tipo, ¿verdad?, respuesta con este elemento. En el diseño pasa muchísimo cuando de repente estás bien enfocado en cuál va a ser tu usuario, cuál va a ser tu audiencia y estás verificando, ¿verdad?, cuáles son los puntos, ¿verdad?, donde el usuario va a tener algún tipo de interacción con tu producto, pero no entiendes, ¿verdad?, cómo eso afecta tal vez no solamente a tu usuario en particular, sino tal vez a otros potenciales usuarios que no estás considerando porque estás bien dentro de un nicho. Así que me parece muy, muy interesante, ¿verdad?, cómo pudiésemos utilizar esto dentro del diseño. Me gustaría que nos hablara sobre el pensamiento sistémico, pero dentro del diseño. ¿Cómo tú lo ves y cómo se beneficia el diseño de esa utilización de ese pensamiento sistémico?
Pues mira, primero abundaría un poquito en la idea que nos compartes de una de las ediciones pasadas. Me encanta esa analogía, de hecho, un poco trillada en el ambiente de la consultoría, ¿no? El famosísimo ver el bosque sin dejar de ver el árbol. Pero curiosamente también se retoma muchas veces esa analogía cuando se habla de pensamiento sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico te ayuda a ver el bosque sin dejar de ver el árbol. E incluso diría, no nada más ver el árbol, ¿no?, y entender el árbol, sino todos los componentes que lo conforman. Si nos fuéramos a un extremo hasta un poco absurdo y poco pragmático, podríamos decir que el pensamiento sistémico implica entender desde el nivel molecular o incluso el atómico, lo que está ocurriendo con cada uno de esos componentes que conforman al árbol, hasta el nivel del ecosistema en el que está el árbol, e incluso el nivel planetario, y por qué no brincar incluso hasta lo cósmico. Y entonces siempre se presta esta duda, sobre todo platicando con diseñadores, que obviamente los diseñadores tenemos un perfil bastante más pragmático, no más orientado a la acción y más orientado a generar soluciones. Y entonces, pues siempre la pregunta es, ¿y en dónde pongo la frontera, no? Si me dices que los sistemas no pueden estar interconectados hasta un nivel cósmico, ¿en dónde pongo la frontera? Y ese es el primer gran reto como diseñadores, saber hasta dónde me interesa ver la amplitud de un sistema y hasta dónde me interesa ver la profundidad de un sistema, ¿no? Y es un tema de escalas. O sea, si estoy diseñando para el sostenimiento de un ecosistema, pues definitivamente tengo que ver esa amplitud del ecosistema, pero seguramente tendré que ir muy profundo a entender cómo cada una de las especies están interactuando ahí mismo, ¿no? Pero si estoy diseñando, por ejemplo, para una interfaz, para modificar un comportamiento del usuario muy específico al interactuar con una interfaz, pues seguramente no necesitamos un nivel de profundidad tal, o no necesitamos entender a la comunidad completa que está utilizando esa aplicación, ¿no? Depende mucho del reto. Entonces, te diría, el pensamiento sistémico, hablando de su relación con el diseño, para empezar, son cosas que vienen de campos de conocimiento diferentes. O sea, digamos que son primos y se entienden bien, pero no vienen del mismo lugar, ¿no? El pensamiento sistémico es un marco de referencia que parte del estudio de sistemas complejos, de la teoría general de sistemas, que es este, digamos, cambio de paradigma que te platicaba en términos científicos, que se da desde mediados del siglo pasado, más o menos. Y entonces surgen una serie de herramientas y formas de trabajo que nos permiten trabajar sobre esos sistemas complejos que no se comportan como esos otros sistemas que nos gustaban, ¿no? Reduccionistas con reglas muy claras, replicables. Y entonces el pensamiento sistémico surge de ahí y toma mucha fuerza hacia finales del siglo pasado, muy a la par, curiosamente, del pensamiento de diseño, justamente, ¿no? El pensamiento de diseño también surge hacia la segunda mitad del siglo XX, después del pensamiento sistémico. La teoría general de sistemas surge décadas antes, pero digamos que el pensamiento de diseño empieza a cobrar una relevancia muy, muy fuerte en el ámbito, sobre todo, del diseño interactivo para sistemas de cómputo, hacia las últimas dos décadas del siglo pasado, y en los 90 y hacia los 2000 se convierte en una herramienta básica de los negocios, ¿no? Ya hoy en día el famosísimo design thinking está en todos lados, tiene una silla preponderante en las juntas de toma de decisión de muchas de las más grandes empresas del mundo. Y entonces como que crecen a la par. Sin embargo, te decía que hasta hace poco, no tiene más de quizás década y media, unos 15 años, que algunas personas empiezan a voltear al pensamiento sistémico y dicen, oye, aquí hay elementos que pueden aportarle a nuestro proceso de diseño. Y curiosamente, digamos que del lado del diseño, del lado de los estudios de diseño, surge en Carnegie Mellon en los últimos años una teoría sobre el diseño de transición de la mano de Terry Irwin y Gideon Kosoff. Y curiosamente ellos también encuentran esta relación profunda e importantísima entre lo que se puede hacer con el diseño en una escala global, en una escala de impacto mayor sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestras comunidades, y la importancia de entender esos ecosistemas y esas comunidades como los sistemas complejos que son. Y entonces comienza a haber un intercambio de ideas mucho más abundante entre quienes empiezan, digamos, en la teoría de sistemas y en el estudio de la complejidad, y los que empiezan en el estudio del pensamiento de diseño y el método de diseño. Y la verdad es que se ha convertido de alguna manera en una relación recíproca que se aporta mucho valor mutuo, ¿no? Yo creo que así entendería yo esta forma en la que se han ido cruzando los caminos del pensamiento sistémico y el pensamiento de diseño en particular.
Sabes que me puse a pensar cuando estás dando esta explicación en cómo, ¿verdad?, en lo que sería una tarea de día a día de un diseñador, cómo pudiese tener una aplicabilidad. Y una de las primeras ideas que me viene a la mente es los sistemas de diseño, los design systems, ¿verdad? Donde tú tienes un átomo o una molécula bien particular, que puede ser desde un campo de texto, hasta cómo, ¿verdad?, este se interrelaciona con otros componentes para hacer plantillas, para hacer un website completo, para hacer tal vez un landing page, ¿verdad? Y entonces tú tener este pensamiento de cómo se interrelaciona y cómo puede ser funcional al mismo tiempo, ¿verdad? Cómo poder ir de poco en poco, ir creando todo esto como building blocks para que funcione independiente y en conjunto. ¿Tienes algún ejemplo que pudiésemos dar en qué otra perspectiva tú ves la utilización del pensamiento sistémico dentro del diseño?
Pues mira, el pensamiento sistémico de alguna manera es un conjunto de conceptos y herramientas que te ayudan a entender esos sistemas complejos. Entonces, como dices, ¿no? En un sistema de diseño donde existen una serie de componentes que definitivamente están interrelacionados, interconectados, pero que a su vez tienen que tener una cierta autonomía y una cierta, no sé cómo llamarle, pero estar completos ellos mismos, pero entender que son parte de algo más grande. Y ese algo más grande además puede tomar cualquier cantidad de formas, ¿no? Uh-huh. Estableces elementos atómicos para algo que eventualmente puede irse por un lado de funcionalidad y de interacción o por otro lado completamente distinto. Entonces, en ese sentido, tiene mucho valor entender, digamos, estos sistemas de diseño a través de estas múltiples interrelaciones que pueden tener. Pero todavía se queda un poco de lado de los sistemas que se llaman en la teoría de complejidad los sistemas complicados, es decir, aquellos que siempre se van a comportar igual, que sí tienen su serie de reglas, ¿no? Tú le estableces una serie de reglas a esos componentes atómicos, les pones una serie de parámetros y esperas que funcionen de manera absolutamente replicable. Es decir, ese campo de texto siempre tiene que funcionar exactamente igual, tiene que ser muy consistente, ¿no? De hecho, en sistemas de diseño se busca mucho eso, este término de la consistencia. Donde entra un nivel de complejidad mucho mayor es en dos fuentes. Uno, la organización, ¿no? Cuando son organizaciones especialmente grandes, ese sistema de diseño pues va a ser utilizado, manoseado, destruido, ¿no?, por cualquier cantidad de programadores, diseñadores de interacción, tomadores de decisión, directores, qué sé yo, que aunque los componentes estén hechos para siempre funcionar perfectamente bien,
se van a romper.
Ya que los aplican, exacto, o sea, ya que los aplican como les da la gana, pues empiezan a romper, empiezan a verse mal, empiezan a ser inconsistentes. Y la segunda fuente de complejidad, pues siempre, absolutamente siempre en el diseño, es el usuario, ¿no? De hecho, cuando yo empezaba mi camino por el diseño, que fue a través realmente de la empresa, ¿no? Yo venía de otro campo de conocimiento, que era el desarrollo de sistemas de software, y me metí más al diseño por este lado de la complejidad. Pero me daba un poco de risa, pero también me molestaba mucho ver esta altanería o este egocentrismo que de repente se da en el diseño, de decir, es que los usuarios son tontos, ¿no? Es que los usuarios no entienden cómo usar el componente, es que los usuarios usan mal mi interfaz. Y pues no, realmente lo que está pasando es que no estamos logrando entender al usuario, ¿no? No estamos logrando que lo que estamos planteando, ¿no?, como solución, verdaderamente soluciona el problema. Entonces, partimos de ahí, ¿no?, para decir, los usuarios son una fuente de complejidad, no todos van a entender lo que queremos comunicarles, ¿no? Y me encanta cuando ponen este pretexto de, pero es que está ahí escrito, ¿por qué no lo leen? Porque no leemos, ¿no? Esa es una realidad. Todos interactuamos con muchas de las interfaces que vemos todos los días sin leer una sola palabra. Es normal, ¿no? Entonces, entender a las personas como esos sistemas complejos cuyos comportamientos son emergentes nos obliga a hacer nuestras labores de diseño con otras herramientas de entendimiento de las personas diferentes, ¿no? No nos vamos a meter a profundidad ahorita a hablar, por ejemplo, de economía del comportamiento, pero es una básica y que se está volviendo también un campo obligatorio de conocimiento para la mayoría de los diseñadores. Entonces, yo te diría que eso, ¿no? Hay como muchos ejemplos, pero sobre todo cuando nos ponemos a pensar en cómo es que dentro de una organización se va a empezar a utilizar nuestro sistema de diseño y qué implicaciones va a tener eso en todos los términos, ¿no? Desde política, desde cuestiones técnicas, desde plataformas de desarrollo, buenas prácticas, formas de organizar la librería. Eso ya implica complejidad. Y ni se diga cuando nos metemos a entender a los usuarios como lo que son, como personas falibles, que no siempre entienden lo que les queremos comunicar y que nosotros mismos como equipo de diseño pues somos responsables de buscar ese entendimiento con el usuario.
Cuéntanos un poco sobre, porque estuve leyendo y vuelvo y digo, por eso es que traigo expertos, porque yo no me las sé todas y yo también me estoy educando con cada una de estas entrevistas. Eso es lo más que me gusta, que yo me pulo también con ustedes. Me pareció bien interesante, si es que se pudiese decir de alguna manera, ¿hay alguna contraparte de lo que puede ser el pensamiento sistémico? Sabemos que está, por ejemplo, lo que es el diseño centrado en el usuario, está lo que hablamos de momento por lo que es el design thinking. Cuéntanos cómo pudiese decirse, ¿verdad? ¿Cuál sería una contraparte de lo que es el pensamiento sistémico en el área de diseño? Sorry, Corillo, pero sabes que si interrumpo esta conversación es para recordarte que luego de terminar esta entrevista hay un behind the scenes en donde aprenderás cómo a nivel corporativo podemos usar el pensamiento sistémico aplicado al diseño para lograr la innovación. Así que ya sabes, dale pa'l shop y ahora sí, seguimos con la super conversación.
Es una buena pregunta. Yo creo que no hay tal cual un antagonismo per se, ni un esto es lo contrario al pensamiento sistémico, ¿no? Yo creo que hay prácticas en particular que sí son antagónicas con el pensamiento sistémico, como esto que te comentaba de partir de la premisa de si el usuario no hace algo es porque es tonto y no entiende. Que ahora, eso no es único del pensamiento sistémico, ¿no? Cualquiera que lleve procesos de diseño centrado en la persona sabe que esa es una mala práctica, ¿no? Y que vas por mal camino si partes de esa premisa. Pero sí, partir de la idea de que todos los comportamientos de mis usuarios deberían ser replicables en general, o sea, que siempre el usuario se debería comportar igual, o que tengo que hacer una interfaz para que siempre el usuario se comporte igual, pues es antitético o contradictorio con las ideas del pensamiento sistémico. Y otra cosa que creo que sí es importante mencionar es que estas nociones del diseño centrado, voy a poner primero el término que menos me gusta, ¿no? El diseño centrado en el usuario, ¿no? Que muchos utilizan. Para mí el diseño centrado en el usuario me parece una perspectiva tremendamente limitada de lo que hacemos, ¿no? Porque para empezar reducimos a esa persona para la que estamos diseñando a un usuario. Semánticamente lo que estamos diciendo es, no me importa nada de tu mundo que no sea en la interacción entre tú y yo, entre mi plataforma, entre mi producto, entre mi servicio y tú. Entonces, reducir a las personas a su interacción con nuestros productos, a mí me parece una cosa terrible. Entonces, no me gusta nunca utilizar el término de diseño centrado en el usuario. Me parece más amable, ¿no? Decir o hablar de diseño centrado en la persona. Lo cual, de nuevo, es un nivel de entendimiento más profundo, ¿no? Estoy diseñando para una persona multidimensional, multifactorial, con una enorme variedad de comportamientos, intereses, motivaciones. Y quiero entender, quizás no todo lo que es esa persona, pero sí por lo menos un espectro más amplio de lo que hace que esa persona sea esa persona para diseñar para él, ¿no? O para ella. Entonces, Es muy bueno hablar ya de diseño centrado en el humano, diseño centrado en la persona, a diferencia de diseño centrado en el usuario, pero de nuevo nos quedamos en esta visión antropocéntrica, de que diseño únicamente para que mi cliente, mi usuario, mi colaborador esté bien. Y entonces se me olvida voltear a ver alrededor de lo que está pasando en el entorno de esa persona o en mi propio entorno y los impactos que estoy teniendo, ¿no? Positivos o negativos en ese entorno. Y entonces es donde a mí me parece mucho más interesante hablar de diseño sistémico, es decir, diseñar para modificar las dinámicas de un sistema que involucran personas seguramente, ¿no? Pero diseñar entendiendo cómo se comporta ese sistema de manera completa, holística. O, por ejemplo, hablar también de diseño centrado en los impactos, en entender cuáles son los impactos que quiero generar a través de mi solución. Pero no solo eso, sino qué impactos colaterales va a provocar mi solución en el sistema y si estoy dispuesto ética y funcionalmente a aceptar esos impactos colaterales, ¿no? Si las personas diseñaran con esos parámetros puestos en la cabeza, pues seguramente tendríamos prácticas mucho más responsables de negocios. Podríamos vencer un poquito el pragmatismo de únicamente pensar en el valor de las acciones, ¿no? Para los accionistas, y también pensar en el valor que están dejando nuestros productos y nuestros servicios en el mundo, y por el contrario, en el daño que puede hacer una mala decisión de diseño en términos de impacto ecológico, de impacto social, de impacto en las comunidades, etcétera, ¿no?
Sabes que me llamó mucho la atención cuando empezaste a hablar de cómo reducimos, ¿verdad?, ese pensamiento del usuario a simplemente, ¿verdad?, a alguien que no necesariamente es humano, sino que tiene una interacción lineal y se acabó. Y me pareció interesante porque hemos hablado muchísimo en este podcast sobre cómo humanizar la data, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos llevar por decisiones de negocio a través de la data, de los números, de cuánto se está convirtiendo, ¿verdad?, ese website, o cuál es el número, ¿verdad?, que está representando esa entrada de usuarios, y no nos damos cuenta que estamos diseñando para humanos y hay que humanizar esa data para entender cuáles son las cualidades y necesidades de nuestros usuarios para poder diseñar de una manera más eficiente. Y yo creo que eso es un tema de conversación que nunca se va a acabar, porque las compañías definitivamente quieren ver las cosas en números, pero nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, completamente a la disposición de entender y humanizar esos números para ver cómo podemos crear experiencias, ¿verdad?, que sean optimizadas para no solamente para los usuarios, sino para la compañía.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Ya estamos llegando casi a la finalización de nuestra primera parte y tenemos nuestras secciones del podcast. Aquí es donde la cosa se pone un poco chistosa. No quiero que te me asuste. Vamos a comenzar con historias de terror. Y lo importante aquí es que nosotros queremos saber a qué tú le darías comanceta, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando con un proyecto, teniendo en consideración lo que es, ¿verdad?, el tema de hoy, que es la perspectiva de sistémica? Pero lo más importante de esa historia de terror que nos vas a contar es qué aprendiste sobre esa situación, ¿verdad? Porque a mí me gustaría que no todo el mundo aprende por cabeza ajena, pero en teoría los que escuchen este episodio, pues que aprendan de esta historia de terror que tuvo Mac.
Perfecto, totalmente de acuerdo. Sí, eso de aprender en cabeza ajena creo que es una cosa importantísima en cualquier ámbito. Pues se me ocurren un par. Yo creo que todas se reducen a algo bien importante, que es cuando intervenimos un sistema con un alto nivel de complejidad, pero ese sistema lo tratamos de entender como un sistema mucho más simple. ¿Qué significa esto? Cuando nos piden una tarea que en apariencia es una tarea de ir de punto A a punto B, relativamente simple, pero que no estamos entendiendo que entre el punto A y el punto B hay luchas de egos, hay silos, hay áreas que no quieren colaborar, falta información o hay información que está pues, muy cuestionable en términos de calidad, ¿no? Que tienes datos, sí, pero esos datos no sabes de dónde salieron, ni sabes necesariamente qué utilidad tienen, ¿no? Entonces, yo te diría que, primero que nada eso, o sea, entender que cuando estamos haciendo una tarea, por simple que parezca, el hecho de que esa tarea viva dentro de una organización nos obliga a voltear a ver a la organización, a entender a esa organización y partir de ese entendimiento para determinar cómo vamos a ejecutar esa tarea. Entonces, te lo digo porque las historias de terror casi siempre tienen que ver justamente con pues temas de política, con ciertas áreas, con temas de relaciones, de egos, de bloqueos de información y todo este tipo de cosas que la verdad es inevitable, en primer lugar, en cualquier empresa, sobre todo de determinado tamaño, pero además de inevitable vamos, no hay recetas, no hay una serie de pasos infalibles, ¿no? Nosotros hemos desarrollado herramientas para navegar esta complejidad inicial de conocer a una empresa y la verdad es que hemos tenido resultados diversos, ¿no? Desde resultados muy positivos en el resultado, pero que implicaron que el equipo se quemara muchas dificultades, mucho sudor y lágrimas, hasta resultados que en apariencia no fueron tan buenos con la organización, ¿no? Pero que en el largo plazo generaron una relación mucho más cercana entre los stakeholders de aquel lado y nuestro equipo, de manera que en siguientes proyectos, pues digamos que se retornó con creces esa inversión de tiempo en entender más a profundidad cómo trabajar con ciertos equipos. Pero yo creo que gran parte es eso, ¿no? Lidiar con la complejidad de las organizaciones sin pensar que las organizaciones son maquinitas, ¿no? Engranadas, donde si yo muevo este engrane, se mueve la máquina de esta manera. Así no funcionan las organizaciones, ¿no? Son las organizaciones, como las personas por las que están compuestas, son seres vivos, y como seres vivos pueden cambiar de la noche a la mañana y hay muchísimas cosas que las afectan. Entonces, yo te diría que esas las historias de terror casi siempre tienen que ver con esa fuente de complejidad que es la organización, y el aprendizaje es nunca menosprecies la importancia de entender a tus contrapartes en un proyecto de diseño.
qué interesante ver, ¿verdad?, la organización como un ente, como una persona, poner, ¿verdad? Porque toda compañía tiene su voz y tono, tiene, obviamente, la compañía va a tomar la personalidad de quien la maneje y quiénes son los grupos que están a cargo de esa organización. Y es interesante verlo de esa manera y pensar, ¿verdad?, que muchas veces cuando estamos trabajando proyectos gigantescos, como tú bien dices, que no nos den toda la información al respecto, que de repente, ¿verdad?, la comunicación no es seamless, ¿verdad? No es tan fácil de llegar por X, Y razón. Así que es bien importante, ¿verdad?, entender las complejidades de las compañías. Bueno, fallando en lo fácil es otra de nuestras secciones y a mí me gustaría conocer cuáles son los errores más comunes al utilizar el paradigma del pensamiento sistémico. Como que cuando tú ves a algún estudiante o alguien que está comenzando a utilizarlo, ¿cuál es el error más común que cometen?
Uf, lo primero que se me ocurre es, digamos, el cambio de paradigma, ¿no? O sea, yo te diría que no es lo fácil, porque de hecho quizás es lo más complicado, ¿no? Pero suponer que porque alguien vio un video sobre pensamiento sistémico y aprendió a utilizar una herramienta, no sé, los diagramas del ciclo causal, ya mágicamente puede empezar a operar un proyecto desde esta perspectiva, con este paradigma de pensamiento, pues está mal, ¿no? Eso no ocurre. Requiere entrenamiento. O sea, así como cuando aprendes un nuevo idioma, así como cuando aprendes una nueva habilidad o quizás aprendes a jugar un juego de mesa, pues las primeras veces, para empezar, te cuesta más trabajo y entonces tienes que pensarlo 20 veces antes de dar cada paso. Y en segundo lugar, pues te equivocas continuamente, ¿no? Aunque le pienses mucho, te equivocas. Entonces, cuando tienes un equipo y quieres que comiencen a trabajar con este tipo de métodos, con este tipo de herramientas, pues hay que darles espacio para que aprendan, hay que darles espacio para que fallen, que también es una premisa básica de muchos otros marcos de referencia de diseño, entonces no debería ser difícil. Pero sí, yo creo que ese es un punto importantísimo, ¿no? Abrir espacio para que el equipo se equivoque. Y quizás algún otro de los errores típicos es que hay una suerte de ego en la industria del diseño estratégico, ¿no? El diseñador es un profesional que se ha reevaluado, que realmente en los últimos años ha cobrado una importancia muy grande en casi todas las organizaciones. Y entonces eso también tiene sus efectos negativos, ¿no? Y uno de esos efectos negativos es que pues muchas veces nos topamos con líderes de equipos de diseño que son tremendamente egocéntricos, ¿no? Y que les tienen todavía una idea muy cargada hacia ese viejo concepto del diseño en el que las soluciones dependen, ¿no?, del genio creativo de una persona, ¿no? Y están esperando al gran diseñador, que es el genio creativo, que nos va a decir exactamente cuál es el camino indicado y va a tomar las decisiones correctas, ¿no? Y trabajar desde una perspectiva de pensamiento sistémico implica bajarnos, yo digo siempre, bajarnos de nuestro tabique, ¿no? Y entender que como diseñadores, pues no somos perfectos, no somos infalibles, y no solo eso, sino que cuando partimos de la premisa de que estamos interviniendo en un sistema complejo, conviene más dar un paso atrás y observar y escuchar, ¿no? Entonces, como diseñadores para la complejidad, me gusta pensar que somos más bien facilitadores de conversaciones y que nuestro trabajo es dejar que personas más inteligentes, más capacitadas y que conocen más al sistema hablen, ¿no? Entonces, es difícil de repente apagar la voz interior, ¿no? Apagar los juicios que queremos hacer desde la primera vez que nos enfrentamos a un problema, apagar esta necesidad de querer solucionar siempre a la primera, y más bien escuchar, y más bien plantear las preguntas correctas, abrir los espacios de conversación correctos y dejar que las personas que han formado parte de ese sistema durante muchos más años sean las que aporten la sustancia más importante a estas soluciones, ¿no? Y bueno, tiene su nivel de dificultad, ¿no? Cada que te ponen, digamos, en el reflector y te dicen, pero ustedes son los expertos, ¿no? Ustedes díganos cómo. Y que están esperando que les des esa bala de plata, ¿no? Esa solución infalible. Aprender a ponerle un poco el freno a los clientes y decirles, no, o sea, no soy yo el experto. El experto en tu negocio eres tú, el experto en tu cliente eres tú. Y entonces, a mí me toca hacer las preguntas correctas para que tú te escuches. y para que tú tomes decisiones más inteligentes y en conjunto las tomemos, ¿no? Por supuesto. Pero dejar esa fantasía de ser los solucionadores de todo, los salvadores del mundo, ¿no? Lo mismo que hablábamos de este antropocentrismo, ¿no? Entender que somos parte de los ciclos, parte del sistema y que venimos, de hecho, temporalmente, generalmente en los proyectos, estamos ahí de forma temporal para modificar algunos parámetros, algunas cosas pequeñas del sistema para que cambie. Entonces, te diría, lo más fácil en lo que se puede fallar es no deshacernos de nuestro ego cuando entramos al proceso de diseño desde esta perspectiva.
Sabes que me recuerdas un poco, ¿verdad?, cómo se ha trabajado la pedagogía por muchísimos años, en el sentido de que nos daban las clases y simplemente tenías que embotellarte esto porque había una persona única que era el maestro, que sabía lo que te estaba enseñando. Y se ha cambiado la educación, se ha cambiado la pedagogía a una manera en la cual, ¿verdad?, yo te dirijo, te facilito, te brindo las herramientas, pero tú aprendes por tu cuenta a cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Verdad? Y ¿verdad?, hasta cierto punto así lo deberíamos ver, ¿verdad? Las personas que están encargadas de todo lo que trabaja el pensamiento sistémico, hasta cierto punto son como los psicólogos, ¿verdad? Escuchan los problemas, ¿verdad?, canalizan, ¿verdad?, la información y se la presentan a la persona para que pueda dilucidar sus propios problemas. Es interesante, ¿verdad?, cómo verlo, ¿verdad?, de una manera diferente. Bueno, ya estamos finalizando la primera parte de la entrevista. Si ustedes tienen muchas más preguntas sobre lo que es el pensamiento sistémico, tienen que darle para el Patreon o tienen que ir directamente a nuestra página web, donde van a encontrar el contenido adicional. Para finalizar esta primera parte, Mac, quiero culminar con la pregunta con la que hacemos el cierre de la primera parte de la entrevista, de por qué diseño. ¿Por qué crees que necesitamos más diseñadores en la industria?
Esa es una excelente pregunta. Y te diría, no estoy seguro de que lo necesitemos. Bueno, primero te voy a contestar hablando un poco a tono personal de por qué yo acabé enfocándome en metodología de diseño y en trabajo para el diseño. Hace muchos, muchos años, cuando yo estaba decidiendo hacia dónde me iba a ir terminando la carrera, estaba tentado, digamos, por el camino de la investigación científica y académica, ¿no? Y en el último semestre de mi carrera hice un internado de investigación en un laboratorio de neurociencias, que fue una experiencia maravillosa. Me divertí muchísimo. Verdaderamente me enamoré de ese tipo de trabajo. Pero resultó que después de 7 meses de trabajo muy arduo, de muchos desvelos, de muchas dificultades, pues mi paradigma no funcionó como yo esperaba, ¿no? El proceso acabó en un, bueno, pues la recomendación para próximos investigadores que vayan por esta línea es modificar estos parámetros del diseño del paradigma, porque esto no sirvió, ¿no?, para absolutamente nada. Y entonces ahí me di cuenta que, a pesar de lo mucho que me había gustado esa experiencia, yo necesitaba algo más pragmático. Y algo que me encantaba de la carrera de ingeniería biomédica era ver funcionar las cosas que yo hacía, ¿no? Desde proyectos simplones hasta prácticas y proyectos mucho más complicados, me encantaba ver funcionar las cosas, y por eso decidí dedicarme a algo más orientado hacia soluciones de software, que al final es tirar líneas de código y ver cómo funcionan de manera muy rápida y muy tangible. Entonces me di cuenta de que soy muy pragmático, y ese pragmatismo pues me lleva a querer accionar más que conocer, ¿no? Por supuesto que se requiere conocer para accionar, pero soy un tipo más orientado a la acción y a ver cómo podemos resolver. Y entonces, pues eso me llevó ineludiblemente hacia el diseño, y por eso creo que el perfil de los diseñadores es especialmente importante, ¿no? Porque para empezar, son profesionales, y ahí lo digo en tercera persona, porque en realidad yo no soy diseñador de carrera, ¿no? Yo me he metido al mundo del diseño, pero los diseñadores de carrera que llevan toda su vida, bueno, por lo menos buena parte de su vida estudiando diseño, pues son personas tremendamente orientadas al entendimiento de alguien más, ¿no? A hacerse un poco a un lado, a dejar su individualidad por un segundo y entender a otra persona, y a partir del entendimiento de esa otra persona, plantear una solución para ella, ¿no? Desde cosas triviales como la comunicación gráfica, no quiero trivializar, no digo que sea simple, pero sí me refiero a que no implica necesariamente cambios de paradigma o modificar dinámicas sociales o construir nuevos modelos de negocio, ¿no? Que es un poco ese otro mundo mucho más grandote en el que se ha metido el diseñador ahora, ¿no? Pero aún en esos En esas formas más concretas de diseño, más orientadas al objeto, hay una carga muy importante de entender para quién, ¿no? Y eso es lo que me parece especialmente valioso del perfil del diseñador, que buscan siempre entender para quién. Yo agregaría entonces dos cosas, ¿no? Y por eso te decía que no estoy tan seguro de que necesitemos más diseñadores. Yo creo que sí, sí necesitamos más diseñadores, siempre y cuando se mantenga esta mentalidad de sí entender para quién, ¿no? Y dejar nuestro ego afuera de la sala de juntas cuando entremos a trabajar, que es bien importante, por más que el mundo nos siga bombardeando de lo increíbles y maravillosos que somos como diseñadores, ¿no? Primero, dejemos el ego fuera de la sala de juntas. Y el siguiente paso que creo que es necesario en la evolución de este perfil profesional es no nada más entender para quién, sino entender para qué, ¿no? Y hacia allá se está moviendo, hacia allá están los nuevos cursos, las nuevas tendencias en metodología de diseño, todo esto de diseño de transición, digamos este cambio un poco de los fundamentos del perfil básico de diseño que están empujando Don Norman, que están empujando desde IDEO también, que están empujando desde Carnegie Mellon, pues implica eso, ¿no? No solo para quién, sino para qué y qué va a pasar una vez que diseñemos y qué implicaciones tiene para el futuro de la humanidad cada una de las decisiones que tomamos.
Así mismo. Te agradecemos un millón por estar con nosotros en esta primera parte de la entrevista, Mac. Si las personas que nos están escuchando tienen alguna duda o quisieran seguirte, si tienes algún tipo de contenido disponible, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues mira, la verdad es que soy un poco atípico y me he quedado viejito en términos del uso de redes sociales. Por supuesto que pueden seguirme a través de mis cuentas de redes sociales, que en el caso de Instagram estoy... Me consulto nada más, no estoy seguro de cuál es mi handler, imagínate lo ajeno que soy a redes sociales y ni de mi handler me acuerdo. Es A. Otero Mac, es como mi nombre, Ángel A. Otero Mac. Y por otro lado, sí les recomendaría en todo caso que me busquen en Medium como Ángel Otero, y ahí en Medium seguramente podrán encontrar algunas publicaciones. Tampoco publico tan seguido como me gustaría, pero pueden encontrar algunas publicaciones que espero que sean de su interés. Y por supuesto, me encantaría también que siguieran un poco más los pasos de mi empresa, de Osmo. Ahí pues no soy únicamente yo, hay un grupo muy grande de personas tremendamente brillantes y capaces a las que vale la pena exprimirles el cerebro. Así que pueden seguirnos en redes sociales como Osmo con Z, OZMO MX, México, Osmo MX. Y así estamos tanto en Facebook como en Instagram como en LinkedIn. Y pueden encontrar, por supuesto, nuestra página en osmo.mx, ozmo.mx.
Así que ya saben, pueden conseguirlo a través de esas cuentas. No se lo pierdan, por favor, y pregúntenle. Él siempre está bien dispuesto y cada uno de sus escritos en Medium, ¿verdad?, tiene mucha más información de lo que hemos estado hablando en el día de hoy. Así que vamos para la segunda parte. Again, si tienen muchas más preguntas, tienen que ir a verlas al Behind the Scenes. Así que muchas gracias, Mac, por esta primera parte y será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como comanzetapodcast y en Instagram como comanzetapodcastpr. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comanzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.